Muy bien, hermanos, voy a leer los primeros 12 versículos de esta porción y allí se va a enfocar nuestra predicación o sermón, ¿ok? Hechos capítulo 13, voy a leer del 1 al 12 y ustedes escuchan con respeto la palabra del Señor. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Ese, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, gracias por este momento que nos regalas para meditar en tu palabra. Reconocemos, Señor, que nuestra sabiduría humana no puede alcanzar a comprender la profundidad de tu palabra, pero tu Espíritu Santo nos guía y nos ayuda a comprender lo que necesitamos para nuestra vida cristiana. Así pues, te pedimos que nos guíes en este momento y te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, Éxodo 13 se ubica dentro de este libro de una manera muy importante, porque empieza una nueva etapa en la vida de la iglesia. Recuerden que hasta ahora los cristianos han predicado el evangelio en Jerusalén, en los alrededores, ¿verdad?, en la región de Judea. También se ha llevado el evangelio a Samaria, que fue un punto muy importante, ya que los samaritanos no tenían buenas relaciones con los judíos y viceversa, pero el evangelio llegó hasta los samaritanos, y de samaritanos y judíos hizo un solo pueblo, el pueblo redimido de Dios. También se nos informa en el capítulo 11 que los que huyeron por las persecuciones que surgieron en Jerusalén se fueron hasta la ciudad de Antioquía de Siria, ¿ok? Y llevaron el evangelio y se formó una iglesia importante en Antioquía de Siria, al norte de Israel. Hasta ahí es donde nosotros nos encontramos ahora cuando venimos a Hechos capítulo 13. Entonces vamos a dividir nuestro sermón en dos partes, ¿ok? Vamos a dividir nuestro sermón en el punto número uno, que es la iglesia de Antioquía, y el punto número dos, que es la evangelización de la isla de Chipre. ¿Okay? Entonces ahí lo tenemos, la iglesia de Antioquía y la evangelización de la isla de Chipre. Bueno, vamos a empezar en el versículo 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, nos dice Lucas, el historiador. Recuerden, hermanos, esto se desarrolla en Antioquía de Siria. Habían dos Antioquías, ¿ok? Antioquía de Pisidia, que estaba en el Asia Menor, y Antioquía de Siria, que estaba al norte de Israel. Bueno, en esta iglesia, en esta comunidad de nuevos creyentes, habían, dice Lucas, profetas y maestros. Una forma de hablar muy interesante, que se refiere a que la iglesia de Antioquía había sido bendecida de una manera muy grande por el Señor, porque no solamente habían nuevos conversos que creían en Cristo, sino que además el Señor les había dotado de maestros, de instructores, profetas y maestros. Los profetas generalmente los entendemos como aquellos que predicen algo que va a suceder en el futuro, ¿verdad? Y bueno, dentro de la Escritura hay ese elemento, pero en la Escritura predomina más el aspecto de la enseñanza en la vida de los profetas, ¿ok? Entonces los profetas enseñaban al pueblo y los maestros pues eran personas que al parecer estaban dedicadas explícitamente a la instrucción, a la enseñanza dentro de la iglesia. Había profetas y maestros. El Espíritu Santo había formado de tal manera a esta iglesia que era una iglesia que tenía líderes guiados por el Espíritu Santo. Bueno, ¿quiénes eran estos profetas y maestros? Lucas nos da esta lista de nombres para llamar nuestra atención a algo muy importante. Dice que estaban Bernabé, Simón, al que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, al que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Vamos a analizar esos nombres rápidamente. Bernabé ya se ha mencionado en los capítulos anteriores. Bernabé era un levita, un sacerdote judío, por así decirlo, pero él había nacido no en Israel, sino había nacido en la isla de Chipre. Entonces, Bernabé era un judío de la dispersión, es decir, de aquellos que huyeron de Israel o que fueron deportados cuando fueron conquistados por los babilonios y los asirios y se establecieron sus familias en otros países y regiones. Y entonces la familia de Bernabé se estableció en Chipre y él nació allí. Él era chipriota de la isla de Chipre. Eso quiere decir que Bernabé con seguridad hablaba arameo y tal vez también hablaba el griego. Entonces era una persona que conocía el mundo fuera de Israel. Sabemos también que Bernabé era un hombre muy conocido dentro de la iglesia cristiana apostólica. De hecho, el Señor usó a Bernabé para que él presentara ante los apóstoles y la congregación de Jerusalén a Saulo, que prontamente se le va a llamar Pablo, ¿ok? También sabemos que Bernabé, junto con Pablo o Saulo, enseñaron en la iglesia de Antioquía durante todo un año. Entonces, este Bernabé era un judío griego, por así decirlo, un judío helenista, uno que había nacido fuera de Israel, pero que había regresado a Israel a vivir y ahora había sido convertido y era un líder de la iglesia de Antioquía de Siria. El segundo profeta o maestro es Simón, el que se llamaba Níger. Simón, hermanos, es un nombre judío, pero se le llamaba Níger, que es una palabra latina que significa negro. Entonces, otras traducciones de la Biblia dicen Simón, al que le llamaban negro, lo cual muy probablemente significa que él era negro en su raza, que era de África. Esto es muy importante porque estamos viendo que la iglesia de Antioquía de Siria no estaba compuesta únicamente de gente de Antioquía o gente de Siria. Había gente de Siria, pero había gente también de Jerusalén, de Israel, gentes que habían nacido en Chipre como Bernabé, pero también estaba un africano en el liderazgo de la iglesia. Noten también el siguiente nombre, que es Lucio de Cirene. Lucio es un nombre latino, pero Cirene es la capital de un país en el norte de África que se llama Libia, ¿ok? Entonces, tenemos a Simón, que era negro, de África, y a Lucio de Cirene. No sabemos si Lucio era de raza negra o Lucio era un latino o romano que nació en el norte de África. Pero entonces, él era del norte de África, era africano, por así decirlo. Noten entonces la diversidad, los diferentes grupos étnicos dentro de la iglesia de Antioquía. También se menciona a Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Ese es un dato interesante porque Manaén era tal vez un griego o un romano, ¿ok? Que tal vez fue adoptado por la familia de Herodes y creció con él. Tal vez era un amigo muy íntimo desde la infancia de Herodes el tetrarca, y se habían criado juntos. Eso significa que Manaén era un hombre que pertenecía a la clase poderosa y gobernante de ese tiempo. Se crió con los reyes, ¿verdad? Era una persona poderosa. Herodes el tetrarca, hermanos, es Herodes Antipas, ¿ok? El hijo de Herodes el Grande, que llamó a Jesús, ¿se acuerdan? Cuando lo iban a crucificar y quería escuchar o ver de él un milagro. Este es el Herodes, el tetrarca. Y entonces estamos viendo que esta iglesia está conformada de judíos, de griegos, de africanos, de pobres y de ricos también en la iglesia. Y el último profeta o maestro, ¿quién era? Saulo. Saulo, que como sabemos hasta ahora, era un judío de la diáspora también, es decir, era un judío que había nacido fuera de Israel. ¿De dónde era Saulo? ¿Lo recuerdan? Él era de Tarso de Cilicia, de una provincia romana al norte de Israel. Entonces, Saulo era un perseguidor de la iglesia. Ya hemos estudiado cómo él odiaba a los cristianos y los perseguía y los quería matar, y ahora es un cristiano. ¿Se dan cuenta de la diversidad dentro de la iglesia de Antioquía? Es impresionante, ¿cierto o no? Habían griegos, judíos, africanos, habían poderosos, ricos, y había uno que había sido perseguidor de la iglesia, que odiaba el evangelio y que ahora era un maestro en la iglesia de Antioquía. ¿Qué nos comunica Lucas con esta descripción del liderazgo, por así decirlo, de la iglesia de Antioquía? Que en la iglesia, hermanos, en Cristo Jesús, todas esas distinciones se borran o son destruidas, de tal manera que venimos a ser un solo pueblo en Cristo. Venimos a ser hermanos y hermanas en Cristo. El Espíritu Santo rompe todas esas barreras, ¿cierto o no? Es hermoso saber que no importa de qué país seas, no importa cuál sea tu profesión, no importa si eres pobre, si eres rico, no importa el color de tu piel, no importa eso, en Cristo somos uno y somos todos miembros de la familia de Dios. Bueno, ¿qué sucedió? Vean qué dice en el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Noten cómo la iglesia de Antioquía era una iglesia que estaba al servicio de Dios. La expresión que dice ministrando al Señor es una expresión que hace referencia a la adoración. Es decir, que estaban ellos en adoración a Dios. Pero da la idea, y por eso decimos que esos hombres eran líderes escogidos por Dios, da la idea de que ellos estaban guiando a la congregación en adoración a Dios. Por eso dice, ministrando estos al Señor. Es muy probable que estaban en un servicio de adoración. Pero además de adorar al Señor, estaban ayunando. ¿Qué significa el ayuno, hermanos? El ayuno significa abstenerse de comida y bebida por algún tiempo designado. Significa que nos abstenemos de comida y bebida para adorar a Dios, para orar, porque hay alguna ocasión especial en nuestras vidas. Tal vez hay una enfermedad, tal vez hay algún problema, y entonces apartamos un tiempo, nos abstenemos de comer o beber alimentos para dedicarlo a la oración, a la meditación, a la adoración a Dios. Es muy probable, hermanos, que la iglesia de Antioquía, en adoración y ayuno, ellos ya habían visto la necesidad de que llevaran el evangelio fuera de Antioquía de Siria. De que, como Dios les había dado líderes capaces, dotados por el Espíritu Santo para instruir, ellos tal vez ya habían visto la necesidad de que no era justo que el evangelio solamente estuviera en Antioquía de Siria, sino que el Señor les estaba despertando el deseo de llevar el evangelio fuera de Siria, al mundo gentil. Por eso dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Noten, hermanos, cómo es que el Espíritu Santo se revela al pueblo de Dios, se revela a la iglesia que adora a Dios, a la iglesia que sirve a Dios, a la iglesia que depende de Dios. El Espíritu Santo habla, hermanos, de una manera especial, lo cual significa, entre otras cosas, que el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? Es Dios mismo que habla. Pero vean lo interesante de esto, es que si los hermanos de Antioquía de Siria no tenían completamente definido qué hacer con respecto a la misión mundial, ¿verdad?, del Evangelio, el Espíritu Santo les habló. No sabemos de qué manera, tal vez fue a través de uno de los profetas, ¿verdad?, que estaban allí, y el profeta entonces se levantó y comunicó el mensaje a la congregación. Pero la iglesia depende de la dirección del Espíritu Santo para llevar a cabo su trabajo. El Espíritu Santo la guía, el Espíritu Santo la protege, el Espíritu Santo está con la iglesia, y sin el Espíritu Santo la iglesia no puede ser eficaz en el mundo. Dice que el Espíritu Santo habló a la congregación y dijo, vean el mensaje directo del Espíritu Santo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Apartadme, dice, a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Recuerden que aquí, hermanos, el Espíritu Santo no está llamando por primera vez a Bernabé o a Saulo, porque ya había llamado a Saulo. ¿Se acuerdan cuando lo convirtió? Ya había llamado a Bernabé también cuando fue convertido, y la iglesia de Jerusalén lo envió a Antioquía. Ya entonces Bernabé y Saulo eran líderes de la iglesia. Aquí denota que el Espíritu Santo los está llamando para un llamado específico de evangelizar, de llevar el evangelio al mundo gentil. No los está ordenando, por así decirlo, como líderes de la iglesia, porque ellos ya lo eran, sino que dice, tengo un llamado, tengo un trabajo, una obra específica para Bernabé y para Saulo. Es impresionante esto, porque si uno lee con cuidado el relato de Lucas aquí en el libro de Hechos, descubre que muy probablemente Bernabé y Saulo eran los líderes más capaces, es decir, más preparados, más aptos para la enseñanza, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero el Espíritu Santo dice, apártenme precisamente a ellos dos, a Bernabé y a Saulo, para una obra que yo les tengo preparada. Interesante, ¿verdad? Porque a veces uno pensaría, se va a quedar sin los mejores líderes de la iglesia. Pero Lucas nos quiere mostrar que la iglesia no depende del liderazgo humano. La iglesia depende del liderazgo del Espíritu Santo, que usa a los líderes de la iglesia para que puedan instruir a la iglesia misma. Hermanos, nos dice aquí Lucas cuál es el llamado del Espíritu Santo, cuál es la tarea que le encarga a Bernabé y a Saulo. ¿Lo dice? No, ¿verdad? Solamente dice, para la obra a que los he llamado. Y esa es una expresión interesante porque, ¿se acuerdan ustedes cuando Dios llamó a Abraham? Y le dijo, sal de tu tierra, sal de tu familia y te voy a llevar, y vas a ir más bien al lugar que yo te mostraré. Pero no le dijo, sal de tu tierra y te vas a ir a la tierra de Canaán. No le dijo eso. Y Abraham tuvo que poner su fe en el llamado de Dios. Y eso es lo importante, hermanos, que tenemos que hacer cada uno de nosotros, tú y yo, nuestras familias. Tenemos que poner nuestra fe y confianza plena en el llamado de Dios. Conforme avanzamos en nuestro estudio de la Biblia, conforme crecemos en nuestra vida cristiana, vamos descubriendo, ¿cierto o no?, lo que Dios tenía preparado para nosotros. Esto fue lo que sucedió también con Bernabé y con Saulo y con la iglesia de Antioquía. Tal vez algunos dijeron, pero ¿por qué precisamente a Bernabé y a Saulo? Bueno, Dios tiene sus planes y la iglesia de Antioquía se somete al llamado del Espíritu Santo. Vean lo que dice en el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Ya vieron? Ellos, después de ayunar, después de orar, otra vez ayunando y orando, ayunando y orando. Y el versículo 2 nos dice, adorando a Dios. Entonces, hermanos, una iglesia cristiana, si quiere servir al Señor de una manera eficaz, tiene que ser una iglesia que adora a Dios, tiene que ser una iglesia que ora a Dios, y tenemos que aprender a ayunar, ¿cierto o no? En nuestra vida hemos descuidado el ayuno de una u otra manera, lo digo yo, empezando por mí mismo. Pero el ayuno es parte importante de la vida cristiana. Podemos empezar, ¿verdad?, ayunando. Tal vez podemos ayunar un mediodía, ¿verdad? Tal vez un día completo. Ayunar no es algo mágico. Recuerden, el ayuno en sí mismo, si no hay adoración, si no hay servicio a Dios, si no hay oración, no tiene significado. El ayuno es un medio por el cual Dios nos consuela, nos fortalece, clarifica nuestra mente, nos ayuda a entender más y más cuál es el llamado que tiene para nosotros. Entonces, la iglesia cristiana debe caracterizarse por esos tres elementos: adorar, orar y ayunar. Y es así como Dios, el Espíritu Santo, usa de manera eficaz a la iglesia. ¿Cierto o no que esto nos hace meditar y decimos, Señor, hemos fallado en alguna de estas cosas? Y tenemos que ser humildes, ¿verdad? Y reconocer, sí, hemos fallado, pero hay la oportunidad de ponerlas en práctica, ¿verdad? Y decir, Señor, úsanos como iglesia para comunicar el Evangelio a más personas alrededor de nosotros. La cuestión es, hermanos, que la iglesia, después de haber ayunado y orado, dice, les impusieron las manos y los despidieron. La imposición de las manos era un rito, ¿verdad?, una práctica que encontramos en el Antiguo Testamento, que significa que es Dios, a través de su iglesia, que está apartando a estas personas para un llamado especial. La imposición de las manos tenía diferentes propósitos, pero aquí era para comisionar, para darle la responsabilidad a alguien. Pero no era magia en la imposición de las manos, sino era un reconocimiento que el poder y la autoridad venían de Dios a través de su iglesia para enviar a Bernabé y a Saulo. Vean algo sumamente importante aquí. Bernabé y Saulo, podemos decir ya cristianos de carrera. Saulo, el gran apóstol Pablo, ¿verdad? Profeta, maestro, el arquitecto, el perito, como dice él mismo en sus otras cartas. Él nunca actuó aparte del liderazgo de la iglesia. Él nunca se independizó de la iglesia, sino que él siempre actuó sometiéndose a Dios por medio de someterse al gobierno de la iglesia. Noten ahora qué dice para terminar esta sección. Dice, les impusieron las manos y los despidieron. Otra vez en conjunción con lo que dije en el versículo 2, ellos no sabían exactamente cuál era el propósito del llamado del Espíritu Santo. Pero ellos confiaron en el llamado del Espíritu Santo y los despidieron. ¿A dónde iba a ir Abraham cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela? Pues Abraham no lo sabía, pero él en fe fue y obedeció el llamado de Dios. La iglesia cristiana, Bernabé y Saulo, también con fe en el llamado del Espíritu Santo, salen y se fueron a la isla de Chipre. La iglesia de Antioquía, una iglesia adoradora, una iglesia de oración, una iglesia que se preocupaba por la enseñanza y por la instrucción. Había profetas y maestros. Eso nos enseña también, hermanos, que la iglesia antes de ser misionera, la iglesia antes de llevar el evangelio a otros, tiene que conocer el evangelio. Y los líderes tienen que enseñar el evangelio, ¿verdad?, a la congregación. Bueno, vamos a pasar a nuestra segunda sección. ¿Qué sucedió ahora, hermanos? Dice en el versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Ellos se refiere a Bernabé y a Saulo. ¿Ok? ¿Quién envió a Bernabé y a Saulo? ¿Quién envió a Bernabé y a Saulo? Podemos decir que la iglesia de Antioquía los envió. Pero también podemos decir que el Espíritu Santo los envió, porque aquí lo dice explícitamente. ¿Qué es lo que vemos entonces? Vemos que Dios usa a su iglesia para enviar a sus misioneros. En este caso, es el Espíritu Santo, ¿verdad?, el que directamente llama a Bernabé y a Saulo, pero al mismo tiempo lo hace por medio de su iglesia. Vean la soberanía del Espíritu. La iglesia, como dije, no puede ser eficaz si no reconoce la guianza y la dirección del Espíritu Santo en ella. Dice que descendieron a Seleucia, que era un puerto en el mar Mediterráneo que estaba en Siria. Fueron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Por qué a Chipre? Bueno, no sabemos por qué exactamente, pero recuerden que Bernabé era originario ¿de dónde? De Chipre. Tal vez Bernabé dijo, sugirió, bueno, vamos a Chipre primero, yo conozco el país, conozco a personas allí, vamos a Chipre. Y hermanos, inicia aquí lo que se ha llamado como el primer viaje misionero del apóstol Pablo. El evangelio es llevado al mundo gentil que nunca había escuchado el evangelio, y por primera vez el evangelio sale con Bernabé y Pablo o Saulo para predicar las buenas nuevas de salvación a un mundo que estaba perdido en pecado. Vamos a continuar. Llegan a Chipre, y Chipre es una isla grande. Llegaron primero a Salamina, que estaba en el este, ¿ok? Ellos venían del este, entonces viajan desde Seleucia en barco, ¿verdad?, hasta Chipre. Y llegan a la ciudad de Salamina, que estaba en el este, y anunciaban, dice, la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Esa era una práctica que el apóstol Pablo tenía. Recuerden, él era judío, pero los judíos estaban dispersos en el mundo, y a donde habían judíos se formaban templos judíos que se conocen como sinagogas. Entonces, la estrategia de Pablo era ir a ciudades grandes y hablar en primer lugar a los judíos, porque los judíos eran personas que conocían el Antiguo Testamento, que esperaban la llegada del Mesías, del Salvador, y Pablo iba y les predicaba con base en el Antiguo Testamento que el Mesías ya había venido y que era nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo iba primero a las sinagogas, a sus compatriotas, ¿verdad?, que eran judíos. Dice que anunciaban, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y da una nota al final del versículo 5 diciendo que tenían también a Juan de ayudante. Recuerden, este Juan era sobrino de Bernabé, que se le conoce como Juan Marcos, y que se cree que Juan Marcos de hecho fue el que escribió el Evangelio de Marcos. ¿Okay? Él no era profeta, él no era maestro, pero vemos, hermanos, cómo él se une al equipo apostólico. Él se une y ayudaba a Pablo, a Saulo y a Bernabé. Lucas aquí no nos dice exactamente cómo le ayudaba. No lo sabemos, ¿verdad? Pero él iba con ellos como su ayudante. Bueno, ¿qué sucedió? Dice que ellos continuaron viajando, hermanos, atravesaron toda la isla hasta que llegaron a una ciudad que se llamaba Pafos, dice el versículo 6, que estaba en el extremo opuesto. Salamina estaba al principio de Chipre, viniendo desde Seleucia, estaba en el este, y de allí ellos se fueron caminando por muchos kilómetros hasta que llegaron al oeste, a la ciudad de Pafos, que era la capital de Chipre, de la isla de Chipre. Entonces llegan hasta allí y encontraron a un cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Era un mago que, como vamos a ver después, era un hechicero. No era mago en el sentido de las personas que llegaron cuando nació el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Cuando llegaron a Jerusalén buscando al rey que había nacido. Esas personas muy probablemente eran astrónomos en ese tiempo, ¿verdad?, que estudiaban los astros celestes. Pero este era un mago en el sentido de que era un brujo o un hechicero. ¿Se acuerdan que ya leímos de otro mago o hechicero en el libro de Hechos que se llamaba Simón? ¿Se acuerdan? Bueno, este es otro mago. Era judío. La magia, hermanos, estaba prohibida en Israel. Pero este era un judío que vivía afuera de Israel, que ya no seguía el Antiguo Testamento y practicaba la magia negra, la brujería, la hechicería. Era un falso profeta. No era un profeta verdadero, ya que Dios no le hablaba, sino que él inventaba un mensaje y lo comunicaba. Y además, dice, era judío, nacido en Chipre. Y su nombre era Bar Jesús. Interesante este nombre, ¿verdad? La palabra Bar en hebreo significa hijo de. Entonces, él se llamaba Bar Jesús, que significaba hijo de Jesús. Pero Jesús significa salvación. Entonces, él, su nombre significaba hijo de salvación. Pero él no hacía honor a su nombre. Él era un mago, él era un hechicero, que no recibía ningún mensaje de la palabra de Dios. Vean qué sucedió, hermanos, cuando llegan a Pafos, a la capital de Chipre. Dice que este Bar Jesús, en el versículo 7, estaba con el procónsul Sergio Paulo. Sergio Paulo era un oficial romano que había sido designado por el emperador para ser el procónsul o el gobernador de toda esta región. Él tenía autoridad suprema en Chipre. Y este hombre, este falso profeta judío que se llamaba Bar Jesús, de alguna manera, hermanos, se había metido a la vida de Sergio Paulo. ¿Ok? Dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Noten allí que Sergio Paulo es un romano, él es un gentil que no conoce del Evangelio y era supersticioso porque le había creído a Bar Jesús que Dios le hablaba, que le daba un mensaje importante y obviamente que este Bar Jesús con su magia y sus hechicerías hacía cosas que impresionaban a Sergio Paulo. Se había metido con él y era como una especie de consejero para Sergio Paulo. Era una persona que vivía bien, que recibía dinero por el trabajo malo que hacía, porque no era un trabajo bueno. Pero dice el versículo 7 que Sergio Paulo era un varón prudente. Otras traducciones dicen que era un varón inteligente. De manera que cuando se enteró de la llegada de Bernabé y de Saulo, quiso conocerlos, quiso escuchar la palabra de Dios. Por eso dice al final del versículo 7 que él llamó a Bernabé y a Saulo porque deseaba oír la palabra de Dios. El evangelio que llega a un mundo sumido, hundido en la superstición, sumido en ideas incorrectas, gobernados por el diablo, hermanos, y llega el evangelio por primera vez a ellos. El Espíritu Santo estaba actuando ya en la vida del procónsul y quería escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió? Bueno, dice en el versículo 8, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Otro nombre que tenía Bar Jesús era Elimas. Y el significado de Elimas era mago o hechicero, ¿ok? Lucas nos da el significado, ¿verdad?, de Elimas, que significaba hechicero, mago o brujo. Él procuraba apartar de la fe al procónsul. ¿Recuerdan a Simón Mago también, hermanos? Anteriormente en Hechos, que cuando veía las obras de los apóstoles, él quedaba impactado y él quería tener ese poder. Bueno, aquí este Elimas o Bar Jesús, este brujo, judío también, falso profeta, ve la predicación, ve el ministerio de Bernabé y Saulo y seguramente quedó impactado y dijo, si Bernabé y Saulo hablan con el procónsul Sergio Paulo, ya mis días como consejero en el palacio se terminaron. Y entonces él puso toda su fuerza y su energía para apartar de la fe al procónsul. Cuando dice que él procuraba apartar, quiere decir que él de verdad se dedicó con todas sus fuerzas a hablar mal de Bernabé y de Saulo, a confundir más al procónsul para que no recibiera la palabra de Dios. Y aquí Lucas, cuando narra este evento, nos quiere recordar que la palabra de Dios, cuando llega a una región, sacude los cimientos de esa comunidad, sacude los cimientos de esa sociedad, porque trae la verdad y el príncipe de la oscuridad, el príncipe de la mentira, el diablo, no quiere que su reino termine. Y entonces utiliza a magos o a brujos como Elimas para apartar de la fe a todas las personas y que sigan en la oscuridad. La oposición al evangelio por parte de los enemigos del evangelio. Pero ya leímos que Saulo y Bernabé fueron enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo actuando en medio de su iglesia, no hay enemigo que pueda destruir a su iglesia. Vean lo que dice allí, hermanos. Dice que Saulo en el versículo 9, que también es Pablo, y vean cómo ahora va a empezar Lucas a usar el nombre de Pablo, muy probablemente porque ahora el trabajo de Pablo se va a dedicar exclusivamente al mundo gentil. Saulo es su nombre hebreo, pero ahora va a estar en contacto con gentiles, con paganos, y ahora empieza a llamarle Pablo, ¿ok? Dice, entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, vean el Espíritu Santo, la acción poderosa del Espíritu Santo. Elimas, como le dice Pablo en el versículo 10, él está lleno de todo engaño y de toda maldad, pero Pablo está lleno del Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo que Saulo o Pablo, que la iglesia puede llevar a cabo su trabajo. Y dice que lo miró a los ojos. Atentamente le clava la mirada a Elimas y en el versículo 10 le dice, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, de todo fraude y mentira, hijo del diablo, le dice, enemigo de toda justicia. Eso era
Elimas o Bar Jesús, este hechicero, era un hijo del diablo, le dice Pablo, porque si él no se sometía a los mandamientos de Dios, no era hijo de Dios, era hijo del diablo. Él se dedicaba a engañar, se dedicaba, hermanos, dice allí, a defraudar, y era enemigo de toda justicia. Le dijo, no cesarás, no dejarás de trastornar, de pervertir los caminos del Señor. Vean cómo aparentemente Elimas o Bar Jesús, este brujo, tenía cierto conocimiento de la palabra de Dios, pero él resistía a ese conocimiento. No quería que el procónsul ni nadie más conociera la verdad. Y entonces la justicia que él conocía como judío que conocía el Antiguo Testamento, la suprimía, la quería destruir y por eso era enemigo de justicia. Y el apóstol Pablo le dice, ¿cuándo vas a dejar de pervertir los caminos rectos, justos del Señor? Es decir, él a propósito pervertía o trastornaba los caminos rectos, justos del Señor. Y es que así es la humanidad, ¿cierto o no, hermanos? Nosotros mismos somos así hasta que por la gracia de Dios somos confrontados con nuestra maldad y entonces decimos, Señor, perdóname. Ya no quiero trastornar, pervertir, cambiar tus caminos rectos para vivir mis caminos como lo hacía Elimas. Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice en el versículo 11, ahora pues he aquí, la mano del Señor está contra ti. Esa expresión proviene del Antiguo Testamento, la mano poderosa de Dios. La mano poderosa de Dios podía ser para bendición, pero también para maldición. Significaba, el Dios Todopoderoso va a actuar contra ti en este momento. Le dice, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y entonces, Elimas quedó ciego. ¿Se acuerdan qué le pasó a Pablo o Saulo cuando fue confrontado por el Señor Jesucristo cuando iba de camino a Damasco? ¿Qué le pasó a Saulo? Quedó ciego también, ¿verdad? Y vemos que aquí Elimas queda ciego. Dios hace que Saulo quede ciego para restaurarle la vista y ver la gloria de Cristo. Pero Elimas recibe el juicio de Dios por pervertir el evangelio de Cristo. Y dice que inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andaba alrededor buscando quien le condujese de la mano. Casi exactamente las palabras de Pablo, ¿verdad? Lo que le sucedió a él también. Lo tenían que llevar de la mano a Damasco, y Dios tuvo misericordia de él. Tal vez Saulo se acordó de ese evento en su vida cuando sucedió esto. Vemos que Dios enjuicia a Elimas y lo deja ciego. Versículo 12, para terminar. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Es bien interesante que Lucas relata todo este milagro, ¿verdad? Pero termina diciendo que el procónsul, aunque seguramente fue impactado por el milagro y Dios usó ese milagro para convertirlo, él quedó, ¿cómo dice allí? ¿Maravillado de qué? De la doctrina, es decir, de la enseñanza del Señor. Es decir, de la palabra de Dios. De la instrucción, amados hermanos. Ese es el mensaje de Lucas. Quiere que veamos que nadie puede convertirse verdaderamente si no acepta el mensaje de salvación. Si no acepta como verdad la palabra de Dios. Actualmente mucha gente busca milagros, ¿cierto o no? Milagros, 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 milagros. Pero ¿qué del mensaje de la palabra de Dios? ¿Qué de la instrucción? ¿Qué de la enseñanza? ¿Qué del contenido del evangelio? Dios quiere que como el procónsul Sergio Pablo, hermanos, nosotros quedemos también maravillados, asombrados de la doctrina sana de la palabra de Dios. El evangelio que llega a Chipre por medio de Bernabé, de Pablo y de Juan Marcos también, y rompe las tinieblas, rompe esas cadenas que tenían aprisionado a Sergio Pablo. Y Lucas parece que nos quiere hacer ver que este es el primer convertido genuino, gentil, pagano al cristianismo por medio de Bernabé y de Saulo. El Espíritu Santo que operó y brilló la gloria de Cristo en la vida del procónsul. Este es el Evangelio, hermanos, que también nosotros escuchamos domingo tras domingo. Este es el Evangelio que está en la palabra de Dios. Este es el Evangelio que transformó al mundo, al imperio romano de ese tiempo, al imperio más poderoso sobre la tierra. Es el Evangelio enviado por el Espíritu Santo a través de sus apóstoles que cambió el mundo. Ese es el mismo Evangelio, hermanos, que ha cambiado tu vida y mi vida. No hay otro evangelio. Y debemos nosotros desear, como el procónsul, conocer más y más de la palabra del Señor. Hemos aprendido, pues, cómo Dios usó a la iglesia de Antioquía. Una iglesia gentil, compuesta de muchas razas, de gente que hablaba diferentes idiomas, de diferentes posiciones, pero que en Cristo eran un solo pueblo. Y Dios puso en ellos ese deseo de llevar el Evangelio a las naciones, y el Espíritu Santo lo confirmó, lo corroboró, enviando a Bernabé y a Saulo. El inicio del primer viaje misionero de Pablo, que después llegó a propagarse por todo el mundo de ese tiempo. Y es ese mismo Evangelio que llega hasta nosotros y que también nos ha rescatado y nos ha salvado. Amén.